en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. Urrosario Radio presenta
Las Voces del Libro.
Diferentes voces más allá de las letras.
Saludo a todos los oyentes que se conectan en una nueva ocasión por Las Voces del Libro, programa editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a una nueva emisión de este programa con la canción Stay the Night de la cantante estadounidense Hayley Williams y el disc jockey productor alemán Seth. Canción lanzada a finales del año 2013 que cuenta con más de 220 millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify. Los dejo con esta canción unos segundos y ya volvemos a Las Voces del Libro. Con esta canción de fondo le doy la bienvenida a nuestros panelistas de hoy, María Camila Núñez y Luis Izquierdo. Bienvenidos.
Buenos días, Laura, y buenos días a todos nuestros internautas. Qué bueno volver acá a la casa, Rosario Radio, y con ustedes siempre muy preparados para todo lo que se nos venga en Las Voces del Libro.
Hola, Laura. Hola, Camila. Pues bueno, un saludo a todos los que están allá al otro lado, que están en el aire escuchándonos en la virtualidad, aquí haciendo Radio Universitaria. Felices otra vez.
Bueno, y para nuestro programa de hoy tenemos un tema bastante interesante. Creo que Camila va a ser una de las que más comente durante este programa.
Uy, Laura, no me eche el agua, por favor.
Es un tema muy poco controversial, es un poco controversial.
Lo que hace Camila es controversial de por sí, ella es todo lo controversial.
Yo todo lo hago al revés. O sea,
no. Pero como vamos a hablar, a propósito de una de nuestras últimas novedades sobre el libro La Inimputabilidad por Trastorno Mental, un estudio de su determinación a partir de la racionalidad comunicativa y la teoría de sistemas, hoy hablaremos de trastorno mental, de enfermedades mentales como una posible excusa para evadir la cárcel. Entonces yo creo que es el momento de hablar, Luis, ¿qué tan cierto puede ser esto? ¿Qué tan cierto es que el trastorno mental puede ser una excusa para evadir la cárcel, no sé, en contexto general y en el contexto colombiano?
Okay, bueno, por si es que ya la palabra inimputabilidad ya empieza a ser difícil hasta de pronunciar, y yo creo que para nosotros que no estamos acostumbrados a los términos jurídicos, o más bien que nos vamos como empapando de esto, pues fue un reto leer el libro del que tenemos hoy, La Inimputabilidad por Trastorno Mental, no solamente por su extensión, sino por la profundidad que trata, ¿no? Y además porque nos pone en el ambiente del Código Penal, del derecho penal, y pues allá hay unas derivas muy importantes. Por supuesto, lo que yo creo, Laura y Camila, si me acompañan con eso, el gran problema de esto de la inimputabilidad es que el periodismo que se hace usualmente, ¿sí?, como que rápidamente utiliza este tipo de términos, y que alguien se puede evadir de alguna manera la justicia, y resulta que se empiezan a generar una cierto malestar en la comunidad, que pide penas mucho más grandes a las personas porque piensan que se pueden evadir por la inimputabilidad por trastorno mental, cuando esto del trastorno mental pues tiene unas garantías en el marco del proceso del derecho penal como tal, y entonces tendríamos que revisar cuáles son. Por supuesto, yo creo que me pregunta por un caso específico, pues en Bogotá tuvimos un poco el caso del desafortunado, el incidente que a veces no es bonito recordar, de Juliana Zamboní, y donde de alguna manera los abogados, entiendo, intentaron de alguna manera acudir a la inimputabilidad de Uribe Noguera a partir de que estaba bajo un trastorno mental, pero tendríamos que revisar si eso sí es así a partir de las distintas formas que están allá en el en el de las distintas desde las distintas formas que tiene el que me hicieron perder.
Sí, hola, acá el productor nos es que está haciendo un, caras,
hubo una interrupción aquí en el ambiente.
Sí.
Y entonces hizo que perdiéramos. Pero es eso, es decir, los medios de comunicación generan también un ruido frente a los conceptos jurídicos, y yo creo que hay que defender de alguna manera el debido proceso en el derecho penal. Y aclarar un poco los conceptos, por eso es importante tanto la publicación como la entrevista que podamos hacerle hoy al autor del libro, para que nuestros cibernautas, nuestros ciberoyentes entiendan qué es lo que pasa cuando se habla de inimputabilidad en el contexto jurídico.
Estoy súper de acuerdo con Luis, pero yo sí quiero poner de una en el tintero una pregunta que es bien importante, y es cómo estamos entendiendo la enfermedad mental, porque la enfermedad mental es una cosa que está en debate, es un debate desde las ciencias de la salud y de las ciencias sociales, porque si la entendemos como algo extraordinario y algo que incapacita, pues entonces estamos poniendo algunos límites al comportamiento. Y si de pronto la tomamos como otra serie de enfermedades, como cuando uno va al médico porque le duele la barriga, estamos también tomando otra postura importante que me parece tener en cuenta, importante tener en cuenta. Con respecto al libro, yo creo que sí es un trabajo que es muy interesante, está muy bien hecho, y que definitivamente sí es necesario tener esto en mente, porque ahora también estamos tomando la enfermedad mental como una herramienta para decir, y la responsabilidad entonces en quién está, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante del trabajo.
Bueno, y con respecto a ese tema, ¿qué implicaciones puede tener el hecho que los delitos se encuentren supeditados a diversos factores como el tiempo, el lugar, las intenciones de los actores, así como el estado mental, físico y emocional del autor? ¿Qué pasa con las víctimas y esa idea de justicia cuando estos términos de inimputabilidad empiezan, digamos, un poco a jugar con eso? Pensemos en el caso de Juliana Zamboní, de haber sido el caso que a Uribe Noguera hubiese sido apto para, digamos, ese término puntual. ¿Qué hubiese pasado con la víctima? Que, o sea, siento que ahí los problemas y los conceptos jurídicos son muy complejos, un poco por lo que dice María Camila. Las enfermedades mentales son un tema que de por sí también son tabús, ¿no? O sea,
exactamente.
Es muy difícil, y siento que desde el conocimiento de las mismas enfermedades y de cómo se tratan a un nivel médico, sí, es que se pueden integrar a cosas tan puntuales como lo es la jurisprudencia.
Claro, yo estaba pensando eso y ahorita que Luis estábamos conversando antes de entrar al programa, y es como cómo se entiende entonces la justicia. Si hay una inimputabilidad por enfermedad mental, entonces, ¿qué noción de justicia está recibiendo o la víctima o los familiares de la víctima? Digamos, yo no sé, estoy planteando una pregunta desde la ignorancia, no sé si Lucho se atreva ahí a decir algo sobre el tema.
Pues lo que pasa es que yo creo que Laura ahí pone el acento muy bien, porque está hablando del lugar, el modo, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas, y trae algo que es el entorno. Y resulta que la enfermedad mental tampoco está desligada del entorno, porque la enfermedad mental no es solo genética. Si es que es genética, tenemos que preguntarle también al autor si es así. Y si la enfermedad mental radica en unas condiciones específicas del entorno que generan además una patología que a su vez genera una acción sobre otro individuo, pues ahí la cosa se complica muchísimo, ¿sí? Y por ejemplo, y es que es muy vasto, porque por lo menos en el caso de Juliana Zamboní, por ejemplo, hay uso de sustancias psicoactivas, sí, que generan unos trastornos mentales. Entonces, ¿hasta dónde van esos límites allí? Habría que preguntarle al autor. Y en términos, por ejemplo, que yo pienso que es muy 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 difícil, y que también apuntas ahí frente no solamente a Juliana Zamboní como víctima, sino a las víctimas, por ejemplo, del conflicto armado colombiano, pues resulta que no creo que sea fácil para un niño que a los 9 años es reclutado por la guerrilla, no se genere a través de lo que pasa en ese entorno unos trastornos mentales derivados de lo que está sucediendo allí. Y entonces, ¿qué pasa ahí con las víctimas, con los victimarios? Y si además no es una víctima, pues obviamente el menor que está generado allí, y no se genera un trastorno mental. Y entonces, ¿y quién define eso? Ese sería como el problema, porque la inimputabilidad no puede ser para el abogado una salida fácil para sacar a su cliente de la prisión, de la privación de la libertad.
Claro, porque entonces ahí también entonces empezamos a discutir el proceso legal, el proceso penal, que es básicamente lo que está en juego, y la manera en la que, cómo podemos incluir de pronto otra mirada transversal u otra voz que me permita de pronto entender cómo, digamos, la responsabilidad, si de verdad se puede hablar de inimputabilidad, y digamos, cómo entonces se puede manejar estos casos o estos líos. Porque yo también pensaba y me preguntaba, ¿qué pasa luego de la inimputabilidad? Entonces, esta persona vuelve a las calles y, digamos, ¿hay o no riesgo de que vuelva a cometer un crimen? O si de pronto no hay ni imputabilidad, llega a un encerramiento, como quiera que se llame, ¿y qué pasa entonces en ese encerramiento? ¿Sí? Entonces, digamos que eso también me parece claro interesante, sí, pensarlo.
Y con respecto a este punto, ¿cómo creen que socialmente podemos lidiar con este tipo de casos, sobre todo con el tema de las enfermedades mentales? ¿Sienten que esto parte desde una política pública que debería pensar cómo lidiar un poco con las enfermedades mentales, el tipo de las instituciones que se plantean un poco para lo que bien menciona Camila? ¿Qué pasa con estas personas una vez son inimputables del delito y quedan, digamos, a la vista de la sociedad, las implicaciones que tendría socialmente? ¿Eso se podría hacer también desde un trabajo desde las ciencias de la salud o solo depende de un tema jurídico?
No, yo creo que, y de pronto hablando desde un punto de vista del mundo ideal y del mundo feliz, yo creo que se tiene que partir de una redefinición de lo que es la enfermedad mental. Y desde ahí las instituciones de atención a salud, desde ahí las instituciones, digamos, sobre derechos, sobre atención a, digamos, problemas tanto mentales como de violencia. Pero digamos que desde el proceso, como lo dije ahora, desde el procedimiento penal, no sé mucho, pero sí me parece importante, digamos, ese tipo de transformación en los conceptos sobre a quién o qué debo escuchar y qué aspectos, tanto del que comete el crimen como de la víctima, se tienen que tener en cuenta.
Yo diría en ese sentido dos cosas. Una, prevención, por supuesto, y dos, prevención en los sitios de reclusión, por ejemplo, porque muchos, es decir, puede ser que alguien antes de ser inimputable pasa por el centro de reclusión, y el centro de reclusión de nuevo es un entorno que genera
ciertos como comportamientos o cosas.
Y genera trastorno mental.
Yes. Bueno, y con esta pequeña conversación sobre nuestro programa de hoy, la inimputabilidad por trastorno mental, le damos paso a la recomendación musical de Luis Izquierdo, no sin antes recordarle a nuestros oyentes que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como @editorialUR, y que además pueden dejar sus comentarios y recomendaciones con el numeral LEUR y las voces del libro UR.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Desde la filosofía y la gestión cultural, Luis Enrique Izquierdo conduce Las Voces del Libro.
Este es Jailhouse Rock, del rock de la prisión, es Elvis Presley, y bueno, un poco para ponerle un poco de picante aquí a la cabina y al programa, y les recuerdo pues que si nos siguen en Twitter, además, el día de hoy vamos a tener, síganos en Twitter, mejor dicho, métase ya, @urrosarioradio en Twitter, se va a generar una dinámica al seguirnos, y vamos a tener un premio especial, es un libro de la editorial de la Universidad Rosario que se llama Elecciones y Sistemas Electorales en Colombia, un estudio de 1810 a 2014 de la doctora Ana Beatriz Franco Cuervo, y pues bueno, a elegir bien, y entonces elija @urrosarioradio en Twitter. Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Un Rosario Radio.
siempre conectados a través de tus sentidos.
¿Le suena este nombre? Piero Antonio Franco de Benedictis.
Ahora ya camina lerdo.
Conocido, sí señor, como Piero, un actor y cantautor de la canción Protesta, trova, rock, nacido en Italia y radicado en Argentina desde su infancia y quien además tiene orgullosamente nacionalidad colombiana. Piero estará con nosotros en Acetato, este miércoles 19 de febrero a las 2 de la tarde a través de U Rosario Radio. La cita está hecha. Los esperamos.
Se acerca la tercera edición de la fiesta donde el rock colombiano celebra su pasado y presente.
Día del Rock Colombia. Colombia.
22 de febrero, Centro de Eventos Autopista Norte. Tarima giratoria. Más de 30 bandas colombianas y 4 internacionales pondrán sus mejores riffs en el festival que aplaude lo mejor del rock nacional.
Día del Rock Colombia.
Venta de boletería en Ticket Express y en todos los puntos Efecti del país, así como en las plataformas Rappi y Atrápalo.
Día del Rock Colombia.
Conecta con el Día del Rock Colombia con el hashtag El Rock es Nuestro y acompáñanos a vivir la gran fiesta del rock colombiano. Una invitación de Todo Rico y U Rosario Radio.
Hola, les habla Daniel Corrales del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
Atención, comunidad rosarista. Ya está en digital la nueva edición de febrero de la revista Nova et Vetera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aportes de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista más antigua del país, puedes leerla a través de nuestra plataforma web rosarista. Este mes, Facultad de Creación, escrito por Luis Enrique Nieto Arango. También los artículos Nuestra Sociedad, Los Privilegios y las Obligaciones, escritos por Mauricio Esteves Bretón. Marcolino, el pianista rebelde de la salsa, escrito por Felipe Cardona. Revista Nova et Vetera de febrero, edición digital. Una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Somos U Rosario Radio, cultura, ciencia y educación.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en las voces del libro.
Bueno, y regresamos a las voces del libro, programa editorial de la Universidad del Rosario, con la canción Some Nights, segundo sencillo del álbum de estudio de la banda estadounidense Fun, canción indie pop que se integra elementos del power pop y el afrobeat y con la cual le damos la bienvenida a, pues no tenemos esta oportunidad de traer al invitado, pero vamos a hablar ya del texto de inimputabilidad por trastorno mental.
La bienvenida es a nosotros mismos.
A nosotros
mismos. La bienvenida es a que vamos a cambiar el mundo, ¿cierto, Luis?
Así es. Vamos a intentar cambiar el mundo. Era el profesor, el doctor se disculpó el día de hoy, el doctor Wilson Alejandro Martínez Sánchez, iba a acompañarnos desde su oficina por una conexión en Skype, pero no le salió un evento de última hora y no nos pudo acompañarnos. Esperamos de pronto poderlo entrevistar en otra oportunidad, porque es verdad que el trabajo que él ha desarrollado para la Universidad del Rosario con su libro sobre la inimputabilidad. Es muy importante, no solamente en el sector de los abogados, yo creo que los periodistas deberían o deberíamos leer este tipo de libros para tener más bagaje y poder sacar adelante algunos casos que nos corresponden informar en un momento determinado.
Claro, ya lo habíamos hablado al inicio del programa y es un tema y un texto que no solo se queda para estudiantes de jurisprudencia o para personas que están inmersas en este campo judicial, sino que también puede irse a otras esferas. Lo hablamos con el caso de Camila, el tema de las enfermedades mentales, de los estudios ya de la ciencia aplicada en sí, nosotros desde el periodismo un poco para saber cómo debemos afrontar no solo los casos que se presentan respecto a este tema, sino en general para hablar de las enfermedades mentales, que es algo que es de mucho cuidado.
Y sobre eso yo creo que es importante de pronto empezar a hablar sobre la manera en la que se diagnostica o se decide qué o quién es un imputable. A mí lo que me parece interesante es que hay como un equipo trabajando con eso y es, por un lado, psiquiatras y por el otro lado, los abogados, ¿cierto? O bueno, o los jueces, Luis, ¿sí?
O sea, es decir, está el juez, ¿sí? ¿Sí? Están pues los abogados y los peritos que harían el concepto acerca de. Uh-huh. Y los peritos pues pueden ser psiquiatras, psicólogos, okay, médicos. Y el tema un poco que se mete el doctor Wilson, que era lo que queríamos preguntarle, que es el doctor Wilson, perdón, que le queríamos preguntarle un poco, que también mete la filosofía aquí como un mecanismo en términos de la posibilidad de entender el discurso, pero bueno, es decir, entonces ahí hay una serie de peritos que permitirían, sí, al juez tomar la decisión, ¿sí?
Pero de ahí entonces yo me pregunto, estos peritos o estos expertos, digamos, de nuevo hablando desde mi lado y es desde las ciencias de la salud o desde las enfermedades, ¿cuáles son los criterios que usan para determinar una enfermedad mental y un concepto de inimputabilidad? Hasta donde tengo entendido, hay unos manuales que se concentran en cuáles son los diagnósticos más comunes de enfermedad mental, ¿cierto, Luis?
Así es, lo que pasa es que yo creo que a lo que nos está enfrentando la inimputabilidad un poco es, pues, no sé, es que es difícil, pero yo creo que es como a una nueva forma de entender ese proceso de los trastornos mentales, porque también están las neurociencias, por ejemplo, integradas allí. Parte de lo que hace el profesor Wilson Alejandro Martínez Sánchez es hacer un recorrido histórico por lo que sucede, por cómo se ha ido construyendo eso que nosotros llamamos trastornos mentales o patologías mentales, ¿no? Y entonces resulta que hubo una época, por ejemplo, en la que Lombroso, por ejemplo, que lo nombra ahí, decía que era por la forma física del rostro y del cerebro,
la
que
frenología.
La frenología y todo ese tipo, ajá, de cosas que estaban allí. Eso, digamos, que ha sido superado y ahorita tenemos ya la ciencia más cercana a lo nuestro, la neurociencia, y digamos que cada vez es más, tenemos más formas de entender los trastornos mentales. Pero lo que pasa es que para mí, por ejemplo, me pones en casos más complicados. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, con un chico de 17 años que irrumpe en una escuela, uh-huh, con unos rifles de alto, uh-huh, asalto y asesina a sus compañeros, uh-huh, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? Porque, de nuevo, la pregunta de Laura, que me parecía muy importante, era todo lo que tiene que ver con las relaciones del entorno y lo que se suscita allí. Por eso también, dentro de los peritos, hay gente, son grupos ya de antropólogos, sociólogos, que están trabajando para entender, por supuesto, el trastorno mental en su complejidad, pero también individualizando a cada uno de los casos para saber qué es lo que está sucediendo allá. Y entonces de ahí se vuelve pues muy rico para que el juez pueda tomar una decisión en justicia, pues, uh-huh, en términos de la ley, diría yo.
Y digamos que en ese tema, y ya lo hablamos al inicio de nuestro programa, y es que no necesariamente los trastornos mentales vienen de una parte genética, sino, uh-huh, que son unas construcciones. Lo hablamos con el caso de los niños que son reclutados a cierta edad, temprana, las personas que se encuentran en entornos violentos y cómo este tipo de situaciones sociales también fomentan y digamos son como la base para que se crean ciertos tipos de trastornos mentales, dentro de los cuales se contempla la depresión, la bipolaridad, una cantidad de enfermedades que también se construyen socialmente. Yo quisiera, antes de continuar con nuestro, es hablarle un poco a nuestros oyentes, porque no todos son de jurisprudencia, entonces no van a saber en qué consiste la inimputabilidad, y es que este término se emplea para designar a las personas que por encontrarse en condiciones particulares no pueden ser considerados penalmente responsables de un delito.
Sobre eso, pues claro, es que Yo más que nadie estoy de acuerdo en que la enfermedad es una construcción que incluye tanto cosas biológicas como sociales, como culturales y políticas, etcétera. Pero digamos que a mí lo que me preocupa más es la banalización de la enfermedad mental, y es que entonces se usa la enfermedad mental como una excusa para excusar ciertos comportamientos o etcétera, o por el otro lado usar la enfermedad mental como algo que le pasa, digamos que es una cosa todos los días. Uh-huh. Digamos que por eso me parece tan complejo, porque ustedes se vieron por ejemplo esta película que se llamaba Split, como de la línea del hombre que se rompía. Bueno, es una película de hace un par de años, de un señor que tiene como tal vez como 20 y pico de personalidades.
Sí, ya, sí, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Este señor va a su terapeuta.
Que es niño,
es niño, es mujer, es bueno, hasta hay una bestia un asesino, por ahí. Ajá, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A lo que voy es que esta persona tiene una enfermedad mental diagnosticada, que la conoce, va a su terapeuta y todo el cuento. Y digamos que incluso unas de sus personalidades saben que tiene otras personalidades que pueden cometer crímenes o que pueden hacer cosas malas. Y digamos que ellos mismos tratan como de encontrar un equilibrio, una regulación ahí misma. Pero de igual manera, teniendo una enfermedad mental controlada, igual sigue siendo un criminal, digamos, cuando llega la otra personalidad. Entonces ahí es cuando estamos hablando, si yo tengo una enfermedad mental y voy a mi doctor, a mi terapeuta, a mi psicólogo, me mantengo yo, digamos,
medicada
con o con conocimiento, terapias. Exactamente. Eso es una manera de entender que tengo una enfermedad mental y que entiendo los peligros que puedo correr yo y mi entorno. Y por eso es que me parece tan complicado entonces hablar de qué pasa si cometo un crimen. ¿Puedo usar mi enfermedad mental como un criterio para inimputabilidad o más bien uso mi enfermedad mental como una manera de tomar responsabilidad?
Lo que hace la inimputabilidad, hasta donde tengo entendido por lo que escribe Laura, es que en el momento del hecho, su voluntad no estaba allí. Es
decir, sí, de acuerdo, no tiene conciencia.
No tiene conciencia del acto que está ejerciendo. Entonces se le clasifica como inimputable. Y ese tipo de cosas pueden llegar a suceder. Lo que hace es que hay un límite, es decir, lo que tendrían que hacer los de la rama, pues, los jueces y bueno, todos los que están allí es cómo demostramos que eso está sucediendo y que no sea, como decía al principio,
una excusa
para saltarse eso. Pero es que es muy delicado. Por ejemplo, los estudios dicen que, por ejemplo, el cerebro juvenil, ¿sí?, no está lo suficientemente desarrollado para tomar unas decisiones acertadas en entornos específicos, ¿sí? No, todavía no se puede, ¿no? ¿No? Y resulta que, por ejemplo, por eso los vemos haciendo las payasadas en TikTok que hacen. No, en serio, es decir, y está bien, es decir, yo hasta me río, lo que es que ponen en peligro su propia vida, ¿sí?
Ajá.
Y entonces algunos juristas dicen, a los jóvenes no se les puede castigar de la misma manera porque su cerebro no está funcionando, no tiene la misma performance, el mismo desarrollo, sí, que el del más
de
adulto.
Acuerdo.
Entonces también ahí habrían unos elementos importantes a la hora de pensar los atenuantes en un proceso.
Sí, claro, porque además lo que ustedes mencionaron también, los atenuantes, cogiendo la palabra y fancy de Liz, es, digamos que todo sí está inmerso en un proceso de influencias culturales, incluso de comercio, de la propaganda, etcétera. Pero digamos que entonces, ¿cómo estamos justificando ciertas acciones? Está bien que los comportamientos responden a ciertas, digamos, influencias sociales o políticas, pero, por ejemplo, una persona que dice estaba borracho, no me acuerdo de qué hice, entonces no pasó, que es un dicho que todo el mundo dice, no me acuerdo, no pasó, pues ahí no hay conciencia, ¿cierto? Pero igual se está, digamos, creería yo, que se tendría que estar tomando responsabilidad por ciertos actos.
Claro,
pues,
claro.
Entonces, digamos que, por ejemplo, está bien, no se puede juzgar a los niños o a los jóvenes por ciertas acciones, pero esa es una de las cosas que también me preguntaba al revisar el libro, y es como, ¿hay criterios o no hay criterios, o cuáles serían los criterios para pensar en diferentes tipos de criminales, por llamarlo así? Entonces, por ejemplo, los que tienen enfermedad mental, los que no tienen conciencia, los que son jóvenes, los que actuaron por sujeción, por ejemplo. Sí, a mí me ponen un arma en la cabeza, tengo un arma en la mano y me dice dispárale a tal persona, lo mato, entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Sí? Entonces, es que me parece un tema que es bien complicado para, digamos, tener de pronto
soluciones fijas.
Bueno, yo también quiero ya dar tips más para nuestros oyentes, las razones en Colombia por las que una persona puede ser considerada inimputable es el que al momento de cometer la conducta, uno, no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de la misma, dos, que tiene una inmadurez psicológica, como bien lo decía Luis con el caso de los jóvenes y niños, tres, que padece algún trastorno mental, cuatro, que es depende, digamos, de la diversidad sociocultural y cinco de estados similares. Entonces nos damos cuenta de que el panorama es bastante amplio y que deja un poco como la posibilidad de que las personas puedan, digamos, cometer ciertos delitos sin necesariamente tener una consecuencia jurídica penal, donde sobre todo la víctima y los familiares de la víctima son los más afectados. Además del sistema judicial, porque ¿qué pasa con estos casos en donde la mayoría de personas quedan impunes? Que nosotros como sociedad decimos, pero es que el Estado no hace nada, el tema de la jurisdicción es malísima, y ¿cómo entonces rompemos con esa idea de que realmente la justicia está siendo efectiva porque está contemplando ciertos ámbitos desde lo social, desde lo cultural, desde lo médico, para poder un poco mediar con esas situaciones que se presentan? Es que de por sí somos una sociedad muy, muy compleja y realmente siento que la jurisprudencia hace un trabajo muy interesante de poder traer, digamos, a un plano jurídico esas situaciones que son cotidianas y un poco ya discutiéndolas, un poco teniendo peritos en el tema del caso de las enfermedades mentales, ver cómo actúa en relación a.
Y es integrador e interdisciplinario, es decir, esto no es, como lo decían ustedes también, no es una cuestión netamente de abogados, ¿sí? Integra prácticamente, diría yo, todas las ramas del saber, o sea, integra las ciencias humanas con todo su conocimiento y con todo su bagaje. Y yo creo que ahí es donde hay un trabajo interesante a partir del libro que les proponemos el día de hoy del doctor Alejandro Martínez, pues porque hace una reconstrucción histórica y entonces revisa cómo las distintas disciplinas aportan a la comprensión de los trastornos mentales y lo que ellos llaman psicopatologías mentales en los procesos penales.
De acuerdo. Pregunta, de nuevo. Entonces, ¿cómo es el proceso? Entonces, yo cometo un crimen y, digamos, alego de pronto inimputabilidad o alguna enfermedad mental. ¿Cómo es el proceso? ¿Voy primero a donde psicólogo, psiquiatra, médico? ¿Sí?
O sea, lo que va a pasar es que seguramente seguramente tiene un historial clínico de...
Okay.
¿Sí? Entonces, ese historial clínico, con todos el cuidado de la prueba, que tenemos que preguntar al profesor, lástima que no esté, tendría que... Porque hay una reserva paciente médico, hay que mirar cómo esos tipos de reservas se sacan. Es que el mundo de los abogados es muy complicado, por eso a veces cuando llego...
Por eso le hago preguntas así, Luis, para que nos ilumine.
Sí, yo no soy abogado.
El más cercano, de la mesa, sí. El más cercano a esos temas.
Entonces, si hay una reserva o no, si se puede mirar la historia clínica, si se llama de alguna manera al médico para que dictamine de alguna manera la situación en la que su paciente mental está, si estaba medicado o no estaba medicado. Seguramente van a haber una suerte de entrevistas con el paciente para identificar el grado de su trastorno mental y por supuesto, como lo decía Laura, identificar qué pasó en el momento del hecho, ¿sí? Que es el que garantizaría eso. Y entonces el perito, pues en la prueba ya judicial, pues presentaría sus documentos para saber qué decisión se toma. Pero es un proceso, yo creo que es largo, dispendioso, difícil,
sí, claro.
Seguramente muy costoso también, al que tampoco, y eso también sería interesante, que se lo hubiéramos podido preguntar al doctor Wilson Alejandro, es... Y con las personas, con nuestros enfermos mentales, con nuestros trastornos mentales que son campesinos, que no tienen más de esto, ¿y qué pasa allí, no? Es decir, ¿a quién hace ese peritaje que es costoso? Y si, por ejemplo, nunca ha ido a una clínica psiquiátrica, qué sé yo, es decir, porque puede pasar, ¿no?
Además, en
entornos de violencia como los nuestros, en cualquier momento algo se desata.
De acuerdo. Es que será mi pregunta, ¿qué pasa con las personas que cometieron un delito, que dicen que estaban en ese momento un poco desconectadas y como que dan luces de que presentan algún tipo de trastorno mental, pero que son personas que de pronto por estar en una parte rural, por de pronto por sus condiciones sociales, culturales, no han, digamos, entendido y comprendido la disciplina de los trastornos mentales. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? ¿Cómo sería el proceso de diagnosticar una enfermedad? Porque eso, y yo creo que Camila nos puede decir, el diagnóstico de una enfermedad es bastante dispendioso, es de tiempo, es de especialistas. Entonces, ¿qué pasa con esos casos en donde llega la persona y dice, cometí este delito, pero en su momento no me sentía yo, no estaba en mis cabales, presentaba cierto tipo de experiencias sensoriales en donde realmente como que me sentía que estaba en otro mundo? Pero entonces no hay un diagnóstico, no hay una historia clínica, no hay una comunidad que mantenga que efectivamente desde cierto tiempo está presentando ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa con eso?
Pues es que por eso me parece tan complicado, y por eso yo también al principio hablaba de un sistema de salud, un sistema de atención, porque estamos en un país desigual completamente, con muchas inequidades. Y el caso de que las enfermedades, llamémoslas físicas, sean inatendidas en contextos rurales o violentos, etcétera, imagínense las enfermedades mentales. Y no solamente eso, sino el estigma que hay en las enfermedades mentales actualmente. Entonces, no es raro que incluso hoy en día también se esconda al primo o prima que tiene una enfermedad mental, y más aún si son aquellas que son un poco más graves, como por ejemplo tipo esquizofrenia, tipo trastorno de personalidad. Entonces digamos que, como lo mencioné al principio, también es una cosa de un mundo ideal, pero sí me parece muy importante tener presente, y por eso le hacía esas preguntas, Luis, y es cómo estamos entendiendo la enfermedad mental y quién está, digamos, diagnosticando esas enfermedades. Porque entonces es, digamos, ese problema que yo también estaba mencionando antes, y es que, sí, es que está loco. Uh-huh. Sí. Y ahí, y ya, uh-huh. Y quedó el cuento. Pero entonces, ¿qué implicaciones tiene llamarle a alguien loco? Y es que tiene un prejuicio muy grande. Incluso, y como lo mencionaba yo también, es que uno a veces usa o banaliza las enfermedades mentales para decir, no, es que tengo OCD, no puedo ver este esfero torcido. Pero eso tiene otras implicaciones gigantes, porque la definición de la enfermedad entonces está dejando por fuera la experiencia de los enfermos.
En términos de experiencia, por ejemplo, es que no sé si está en el libro o en otro documento que leí, pues hay una enfermedad donde la percepción del cuerpo que tiene el enfermo es de putrefacción, ¿sí? ¿Sí? Y entonces siente que se está pudriendo y huele eso, entonces se generan algunas cosas muy difíciles, y entonces sus acciones están determinadas en eso.
Claro.
Yo pensaba, leyendo eso un poco, ya bajando un poco el nivel, lo que a veces pasa en las universidades, en los salones de clase cuando somos estudiantes, en la relación profesor-estudiante, en la que quieran, donde lo alcanzamos, por ejemplo, a captar algunos estados de depresión profunda con nuestros compañeros, por ejemplo, ¿sí? Donde efectivamente hay un trastorno mental. Sabemos que la depresión no solamente es del entorno, sino que también es un desequilibrio químico del cerebro. Y muchas de las personas como, ya, no se haga así, ya, también, ¿sí? Como,
cálmate,
¿sí? ¿No? Y no sabemos lo que está padeciendo esa persona. Y tiene unos comportamientos que le parecen a uno que como que no, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces es bien difícil allí, porque socialmente no estamos preparados para entender el trastorno mental. Miren, por ejemplo, pensemos por ejemplo en el Alzheimer, es decir, cuando el Alzheimer llega a una familia, Dios, o sea, ¿quién está preparado para eso?
Y el
que padece la enfermedad en un comienzo se va dando cuenta de que se está deteriorando, por ejemplo. Y claro, ese padecimiento es muy importante, quiere decir que de alguna manera las personas que son inimputables están padeciendo, ¿sí?, algo allí. Y además después todo el proceso penal pues va a ser un padecimiento aún peor, dado el hecho que cometieron del cual no tuvieron la voluntad de hacerlo.
Es que, y eso es, digamos, también algo que me parece interesante y complicado, y es, ¿qué es la conciencia? Entonces, ¿cómo es ese momento en el que yo me doy cuenta, estoy acá sentada y en un momento a otro estoy en otro lado haciendo otra cosa? Entonces, digamos, y es lo que usted mencionaba antes, Luis, ¿cómo probamos esa falta de conciencia, cierto? Por ejemplo, en el libro mencionaban también otro tipo de pruebas que se estaban teniendo en cuenta y cómo se modificaba el proceso, digamos, legal, penal, para determinar inimputabilidad. Y digamos, una de las cosas era ya no hacer un tipo de traducción de los conceptos del psiquiatra o del psicólogo, sino que era más o menos un trabajo en equipo en el que se entendieran los términos y, digamos, las los discursos de ambas disciplinas. Pero digamos que, y de nuevo, pregunta desde la ignorancia, y cómo se entiende o cómo se maneja el discurso de la persona que se está entendiendo como victimario o victimaria.
Digamos que yo creo que en eso que se está preguntando, yo creo que es el aporte más importante que tiene el autor, porque es utilizar lo que él llama la determinación, determinar la inimputabilidad a partir de la racionalidad comunicativa.
Así es.
¿Sí? Y entonces lo que él hace ahí es traer las teorías habermasianas de la teoría de la acción comunicativa para ver en términos del discurso, si ese discurso que está gestando una persona común y corriente tiene garantías de veracidad.
Sí. ¿Sí?
Entonces es ahí donde se empieza a mirar si puede entrar dentro de la inimputabilidad.
Sí,
pero
claro.
Ese, por ejemplo, que es lo profundo del texto, sería algo que para los investigadores que quieran adentrarse en él, pues es un súper recomendado, pero sí necesitaríamos al doctor Wilson para que nos explicara profundamente cómo es que se integran la teoría de la acción comunicativa habermasiana con la posibilidad de tener una garantía en el proceso, en la determinación de la inimputabilidad a partir de esa racionalidad comunicativa. Y eso es lo más, es contundente en el libro. Yo creo que ese es su gran aporte.
Sí, de acuerdo, porque también tiene en cuenta eso que también hablábamos al principio del programa, y es que finalmente somos seres sociales. Uh-huh. Y en ese aspecto pues nos comunicamos y hacemos las cosas y somos como parte de un entorno y una sociedad. Entonces creo que sí tiene un aporte importante el pensar en una perspectiva del discurso y de la interacción para entender estos conceptos.
Y es que mira que es como es interesante lo de la teoría de la acción comunicativa en términos también muy coloquiales, como para que las personas puedan entendernos. Es como lo que pasa en esta dinámica que nosotros tenemos. Para los que no nos ven, nosotros tenemos una guía que llamamos nosotros aquí adentro, llamamos la escaleta, en la que nosotros vamos llevando a cabo los temas, ¿no? Vamos hablando de ellos. A veces como que nos desconectamos de ella y entonces nuestro discurso empieza a modificarse, empieza a cambiar. Cuando nos cambian las condiciones del escenario, por ejemplo, en el momento en que el profesor ya no pudo venir a última hora,
sí,
entonces nos reconfigura a nosotros, y hay momentos en los que esa misma dinámica de nuestro lenguaje va cambiando. Uh-huh. ¿Sí? Cuando Camila me pregunta por esta pregunta específica, que es el grueso, pues claro, yo tartamudeo porque no estoy absolutamente seguro y no quiero ir a decir cosas que no son. Entonces, es eso lo que se está estudiando allí, es ese análisis del discurso a partir de las distintas formas que se van gestando en un momento determinado. ¿Sí? ¿Qué es lo
también,
que pasa?
Claro, las diferentes contingencias, ¿sí?, al fin y al cabo. Porque también entonces tenemos que tener en cuenta, bueno, creería yo, por ejemplo, el contexto rural, la pobreza, la inequidad, etcétera. O, por ejemplo, en los casos que hablábamos al principio del programa, familia de estrato alto, digamos, sí. Entonces hay como un montón de dinámicas que entran a jugar ahí también.
Uh-huh, así es.
Bueno, y yo creo que ya con esto terminamos nuestra parte sobre el libro. Y antes de darle paso a la recomendación musical de María Camila, le recuerdo a nuestros oyentes que pueden dejar sus comentarios, preguntas e inquietudes sobre esta misión con el numeral Lee UR y las voces del libro UR en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como @editorialUR. Recuerden que ahora ustedes deciden los libros y temas de nuestros próximos programas a través de una encuesta en nuestras redes sociales. Para esta semana ya tenemos un ganador. Luego de la canción de María Camila lo revelaremos. No se despeguen.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Desde las artes liberales, la voz de María Camila Núñez está en Las Voces del Libro.
Bueno, y estamos escuchando la canción Crazy de la agrupación estadounidense R.E.M. Esta canción hace parte del álbum de 1985 Fables of Reconstruction. Originalmente esta canción era de la banda Pylon, que lanzó en 1983, un par de años antes de que R.E.M. la cogiera y le diera un poco de empujón a esta canción.
Thank you.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
El hombre es, en efecto, el más cruel de los animales. Hasta ahora, como más feliz se ha sentido en la tierra, ha sido asistiendo a tragedias, corridas de toros y crucifixiones. Y cuando inventó el infierno, he aquí que fue su cielo en la tierra. Federico Nietzsche. Así habló Zaratustra. Se lee con ganas. Café literario primer ciclo. Misticismo y literatura. La palabra y lo inefable. Este viernes 21 de febrero, de 4 a 7 de la noche, en el Salón 126 del Claustro. Sesión 2. El sacrificio, el precio de la revelación. La invitación del día es a rendirle tributo a la palabra literaria abordando ceremonias de entrega. Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE. Para ser y hacer.
UR International Summer School ofrece una experiencia académica e internacional a estudiantes de pregrado y posgrado con interés en profundizar sus conocimientos en temáticas de tendencia global y regional.
Porque estudié con pocas personas, fue un pequeño grupo de personas muy interesadas por el tema que venían de varias partes de Colombia.
De la mano de docentes nacionales e internacionales del más alto nivel. No te quedes por fuera de la experiencia internacional con más perspectivas innovadoras en educación. Conoce los cursos que la Universidad del Rosario tiene para ti ingresando a la página web www.urosario.edu.co/summerschool. UR International Summer School, la experiencia académica a la altura de las mejores escuelas de verano de Colombia y el mundo.
La radio universitaria, vívela en Rosario Radio. Estás escuchando Las Voces del Libro.
I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind.
Y seguimos aquí en una nueva emisión de Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por @urosarioradio. De fondo, la canción Ride del dúo musical estadounidense 21 Pilots, canción que cuenta con más de 946 millones de reproducciones en YouTube. Y con esta canción de fondo le damos paso a nuestras conclusiones del día. Camila, Luis.
Yo quería de pronto... no tanto concluir la discusión, porque creo que no es posible darle conclusión, mucho menos en este momento, sino de pronto darle un poco también de cuerda en pensar tres cosas que, digamos, hemos hablado un poco acá, y es esa noción de la rehabilitación versus prevención, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona es declarada inimputable o no? Entonces, ¿qué pasa con ese proceso en el encierro? ¿Y qué pasa? Entonces, hay que demandarle terapia, pero ¿quién va a pagar la terapia o cómo va a ser, cierto? Entonces, digamos que eso también empieza a complejizar un poco la cosa, pero también al mismo tiempo quiero resaltar la segunda cosa, y es ese proceso de integración de conocimientos y disciplinas que nos pueden llevar a entender un poco mejor tanto el concepto de inimputabilidad como el diagnóstico que se tiene que hacer y el proceso penal que se tiene que llevar a cabo. Y pues finalmente, y digamos que tampoco, no es tampoco tan optimista, y es precisamente ese cuestionamiento que estábamos llevando a cabo acá sobre la justicia, ¿no? ¿En qué términos estamos entendiendo la justicia de víctima y victimario en estos casos en los que simplemente no hay conciencia del crimen y si se declara inimputable? Perdón.
Inimputable. No, yo lo que me parece muy importante rescatar es que es el trabajo de reconstrucción, por una parte, de todo el problema de la inimputabilidad a nivel de la legislación internacional, de la legislación colombiana, y una propuesta creativa que hace el doctor Wilson Alejandro Martínez frente a la posibilidad de entender eso de la teoría de la acción comunicativa, de la racionalidad comunicativa y de la teoría de sistemas en la determinación de esa imputabilidad en el sistema jurídico colombiano. Me parece que es importante, sí. Y que yo creo que es un libro para juristas y bueno, para los que estén interesados en el tema.
Mi conclusión también va orientada un poco a eso, es entender que estos conceptos y que este libro puntualmente, aunque es una novedad de la Facultad de Jurisprudencia, también puede ser muy interesante para estudiantes, para profesores de otras disciplinas, porque contempla un tema que se aleja un poco más del tema jurídico de la inimputabilidad, sino que se reside y recae en el tema de los trastornos mentales, de las enfermedades. Entonces creo que es muy interesante poder un poco como que desmitificar este tipo de temas como lo son las enfermedades mentales, los trastornos mentales, y poder que cada quien desde su disciplina pueda entender un poco más cómo estas van de manera transversal, y lo hablamos no solo en el tema de las ciencias de la salud, en el tema de la jurisprudencia, sino también en el tema del periodismo. Cómo nosotros empezamos a hablar un poco de estas enfermedades y cómo nosotros también de alguna manera o le aportamos al tema de los estereotipos o rompemos de plano con eso.
Me parece importante eso, cómo se comunican los crímenes y cómo se comunican los procesos que se están llevando a cabo, ¿no? Y también, digamos, esa necesidad de entender que finalmente, y con lo que nos mencionaba Luis, es sobre la acción comunicativa, es entender finalmente que las dinámicas en las que se dan las acciones son prácticas discursivas, prácticas en las que hay un montón de luchas de poder y un montón de dinámicas. Entonces me parece que realmente sí, esa aproximación en la que se pueden llevar las dinámicas de la comunicación a este tipo de problemas me parece bien interesante. Y sobre eso, pues nos interesa mucho saber de ustedes, internautas. Cuéntenos qué opinan sobre este tema, qué opinan de la inimputabilidad, qué opinan del libro, de nuestras discusiones. Si tienen comentarios, sugerencias, felicitaciones, saben que estamos en redes sociales. Estamos como @editorialUR en Facebook y Twitter, y en Instagram estamos como editorial_UR.
Aprovecho para dar el anuncio de nuestro ganador de la semana pasada, de la encuesta. Ese fue el libro Embarazo Temprano, realmente fue Embarazo Temprano, Experiencias de la Investigación en Colombia. Fue un libro muy votado en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Ahorita, apenas termine esta emisión, van a poder encontrar la encuesta de esta semana y van a poder hacer parte, digamos, de nuestro centro de Consejo Radial para poder definir los temas y libros que ustedes quieren escuchar en las voces del radio.
Y así como estamos generando ese tipo de dinámicas con nuestros ciberoyentes, con la gente que nos sigue, pues hemos visto que nuestro Spreaker ha subido, hemos tenido muchas más audiciones.
Audiciones.
¿Audiciones? ¿Cómo se dice?
Reproducciones.
Sí, audiciones cuando uno audia.
Cuando uno va al médico y que
sí. Listo, no, más reproducciones, y eso nos tiene muy contentos, estamos muy felices por eso. Y además, también hay una buena noticia, estamos ahora en Spotify, ¿no, Laura? Sí, estamos ahora en Spotify, entonces también como voces del libro, las voces del libro, nos pueden encontrar en Spotify, y los programas van a salir ahí, así que tenemos más lugares donde nos pueden encontrar, pero nos encantaría que usted, que está al otro lado escuchando ahora en el Spreaker, se uniera a la señal en vivo de Un Rosario Radio. Cambiemos un poco esas disposiciones que teníamos de escuchar la radio comercial y empecemos a escuchar la radio universitaria y la radio que está en internet. Somos el futuro de la radio, somos la comunicación que se está poniendo de punta acá, y entonces cambiemos un poquito ahí el chip y escúchenos en vivo, que también nos parece muy bien interesante que lo haga, y estaríamos súper felices de que así fuera.
Súper invitados, invitadas. Cuando estamos en vivo, la discusión está un poco más reciente, podemos interactuar con ustedes por redes sociales y además les tenemos premios. No sé qué más quieren. Recuerden que si se conectan con nosotros en vivo pueden ganarse un libro que estamos promocionando, es Elecciones y Sistemas Electorales en Colombia 1810-2014, de la autora Ana Beatriz Franco Cuervo, por supuesto, una edición de la editorial de la Universidad del Rosario. Así que conéctense en vivo y cuéntenos por redes sociales qué les parece todo nuestro programa.
Y ahora vamos con los recomendados.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
Me and my broken heart.
Volvemos y el primer recomendado es Metabolismo del Sistema Digestivo, del hígado, de la vesícula y de las vías biliares, en condiciones de salud y en las enfermedades. La formación del médico general requiere el conocimiento científico del comportamiento del metabolismo de los tejidos y de los sistemas en condiciones de salud para establecer un diagnóstico acertado y las orientaciones adecuadas en el curso de las enfermedades. Por ello, un propósito central de este libro es dar a conocer las características del metabolismo del sistema digestivo, del hígado, de la vesícula y de las vías biliares, así como de los mecanismos en adaptación entre estos y los demás tejidos en condiciones fisiológicas de salud. Esperamos que este libro aporte al conocimiento sistemático e integrado que todo médico debe poseer del metabolismo humano, lo cual debe contribuir al mejor diagnóstico y manejo de sus pacientes.
Baldomero Sanincano, un intelectual transeúnte y un liberal de izquierda a los 62 años de su muerte. Con esta publicación se pone a disposición del público lector un material impreso que no es de fácil acceso y que busca darle la actualidad a uno de los letrados más sólidos de nuestra nación.
Y como es costumbre, no solamente tenemos libros, bueno, este es un libro evento recomendado y este está súper recomendadísimo. La Vicerrectoría y la Escuela de Ciencias Humanas se complacen en invitar a la presentación del libro Del Junco al Empaque, Chamanismo, Comercialización y Regulaciones, de Diego Garzón Forero. Él es nuestro productor, el productor de las voces del libro.
Así es, este libro sale de la casa.
Así que estamos muy, muy contentos de que así sea, así que felicitaciones a Diego. Este libro fue publicado por la editorial de la Universidad del Rosario y el evento tendrá lugar el día miércoles 20 de febrero de 2020, o sea, 2020, en la librería Wilborada 1047. Una librería independiente, una librería con una muy buena performance, como dicen por ahí.
Recuerden que estos recomendados los encuentran con nuestros distribuidores Siglo del Hombre en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play, Books, Amazon y por supuesto en el catálogo de la editorial de la Universidad del Rosario, editorial.urosario.edu.co. También les recuerdo que esta semana tenemos una feria del libro en la sede Quinta Mutis, entonces bienvenidos profesores, estudiantes que van por esa sede.
Olvidé decirles la hora es 6:30 de la noche, entonces recuerden, el libro es Chamanismo, Del Junco al Empaque, Chamanismo, Comercialización y Regulaciones, y el comentarista es Tomás Ordóñez Roto.
Y llegamos al final de las voces del libro, programa la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Agradecimientos especiales a María Camila Núñez y a Luis Izquierdo, nuestros panelistas de hoy.
Siempre un placer estar acá con ustedes, las voces del libro, Laura.
También agradecemos a Diego Garzón y a Juan Carlos Ruiz en producción, en control máster a Nelson Duarte y en la dirección de U Rosario Radio a Sebastián Ríos. Mi nombre es Laura Ballesteros y nos oímos en una próxima emisión.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.
请在推特上关注 U Rosario Radio.
U Rosario Radio.